tiempo que quiero escribir lo que siento. Os lo voy a contar, no me voy a callar. Hoy yo quiero desnudarme en el cuaderno. Leyendo con el corazón lo que escribí en el cuaderno del alma.
Pues llega el momento, hoy hablamos de Isla Negra, la novela de Toni Montserrat, la novela que hemos estado disfrutando estos días atrás y que seguro que algunos también habrán disfrutado, y los que no, atentos, porque a partir de hoy les vamos a presentar una novela que no se van a poder perder, que no se van a poder dejar de leer en cuanto que abran sus... ¿Qué está haciendo María? Una
no, pues,
foto y no,
que le ibas
no
a contar.
¿Sabes? Claro, es que no puedo sonreír mientras que estoy contando lo de la novela, así que
a mí me ha parecido que tienes una capacidad asombrosa para hacer varias cosas a la vez. O sea, sigues aquí introduciendo que ya se te empezaba a ir un poco las cosas como
claro,
así,
porque,
claro, porque ya era
sonreír.
relleno.
¿Sabes qué pasa? Estaba
y encima
intentando...
posando para foto.
No, pero sabes, Joana, estaba intentando decir palabras con i para mantener la sonrisa. Y claro, esto es muy... Ya eres Rizar el Rizo.
No, porque tú puedes hablar mientras sonríes.
Sí,
es igual que cuando contestas una llamada y estás sonriendo.
Sí, claro,
eso se percibe, ¿eh?
Pero yo no soy ventrílogo, entonces si sonrío no...
Que lo estás haciendo genial, sí. Que yo me hubiera quedado ahí bloqueada. O hablo o poso.
Una aliteración de IES era lo que yo estaba buscando y no eran capaz de...
¡Madre mía!
Fíjate. Bueno, Toni Montserrat.
Se va por imposible, María Rico, mira.
Vamos a concentrar nuestra atención. Toni Montserrat,
venga,
tiene que estar flipando.
Sí,
no nos conoce
total,
todavía, entonces mira, ¿dónde me habéis invitado aquí? Para hablar
estos
de Isla Negra y estáis contando cosas que no tienen nada que ver. Toni Montserrat.
Vamos a focalizarnos.
Le tenemos ahí, pero antes queremos presentarle.
Venga,
¿no?
Venga. Iba a decir algo antes, que es que estaba pensando, según has empezado a hablar de Isla Negra y del libro y demás, que nos dejamos tú y yo aquí ver mucho el plumero, porque
¿por qué?
Yo, pues porque, mira, tengo clarísimo que eres lo que lees. Y claro,
sí,
nosotros aquí desnudamos
claro
nuestras lecturas.
No, pero no solo eso. Es verdad que en la radio, por ejemplo, hay gente que se imposta, se coloca, se hace un personaje. Y otros muchos que, cuando nos decidimos a ser profesionales de este medio, nos desnudamos todos los días. Y entonces, no es que se me va el primero, se me va el primero y todos los demás. O sea, yo soy así y...
Ya, yo también, porque encima
y
decido yo
que
no soy periodista.
Se me vea y se me conozca.
Ya.
Pues, bueno, pues son cuestiones que...
Sí, sí, no pasa
hay
nada.
Hay gente que tiene primero escondido, pues yo si tengo primero, pues lo saco y le doy a los polvos.
Bien,
ahí,
bien,
a que
bien,
se mueva
bien.
Y a dejar todo limpio y bien preparado. Vamos a ver si lo dejamos aseadito,
venga,
todo el tema de Toni Montserrat, que... ¿quién es Toni Montserrat, Joan Izquierdo?
Bueno, pues vamos a presentar aquí otra de nuestras muchas lecturas y nada, quienes nos escuchan que saquen conclusiones de los... Pues eso, ¿cómo es esta gente según lo que lee? Pues hoy hemos leído Isla Negra de Toni Montserrat. Y Toni Montserrat nació en Ibiza en el 74 y es licenciado en Administración y Dirección de Empresas. A lo largo de su carrera profesional como consultor de negocios ha trabajado en ciudades como Barcelona, Milán, Turín y Ciudad de México. Durante 15 años se dedicó, mira qué curioso, a diseñar camisas masculinas bajo su propia marca, Onna Ibiza. Así le regalamos la publicidad.
Bueno, tampoco es mucho, ¿eh?
Ya, bueno, ahora le podemos preguntar. Y si no he entendido mal, actualmente es empresario y gestor de patrimonio de Ibiza. Toni es una persona llena de inquietudes artísticas como la música, la pintura y la literatura. Se declara un enamorado de la música clásica, cantaba en un coro, estudiaba solfeo en el conservatorio y tocaba el piano, aunque según él, y con dudas mías, con escaso talento. Siente una profunda indignación porque considera que su isla, Ibiza, ha estado y sigue estando olvidada desde las diferentes administraciones y no comprende por qué, generando los elevados ingresos que genera y que le aporta al Estado y al gobierno autonómico, están a la cola para mejorar sus servicios. Le parece una vergüenza el déficit crónico de sanitarios o fuerzas de seguridad que se refleja, pero siente que todo esto se incluye en el eterno debate que no lleva a ninguna meta. Isla Negra es su primera novela y desde que escribió las primeras páginas hasta que la vio publicada en este 2023 debieron transcurrir 6 años. Pero ya os digo que esa espera ha merecido la pena. Como lectora pienso que los ibicencos deberían sentirse orgullosos de contar con un escritor como Toni y agradecerle que les haya abierto las puertas a sus orígenes para tratar de recuperar esas señas de identidad tan valiosas y que me apuesto a que se están perdiendo. Estoy convencida de que Isla Negra no será su única novela y quiero pensar que Tony ha venido para quedarse. Además de esta personalidad que se puede leer entre las líneas de lo que os he contado, puedo añadir que Tony es una persona cercana, que sonríe todo el rato y sin esfuerzo, y que por el trato que me ha dado, estoy segura de que merece la pena y mucho conocerle. Así que confiando en acercarnos un poquito más a él en este ratito, me ilusiona poder decir: buenos días, Tony, bienvenido a ¿Qué te cuentas?
Hola, buenos días, ¿qué tal? Oye, me has dejado muy bien, ¿eh? Quizá un poco demasiado y todo, ¿eh?
Pues fíjate, Tony, que yo creo que se ha quedado corta.
Te has pasado.
Sí, porque no ha dicho en ningún momento la historia del mundo se perdió un gran músico y ganó un perfecto escritor. ¿No lo has dicho?
Joder, mira, pues no lo he dicho, pues no me ha salido tan bonito. Es que cómo viene, soy de inspirado, ¿no? Bueno, pues ya lo dices tú.
No. Un gran músico, ya os digo que no.
¿Pero sigues tocando?
No, qué va. No. O sea, tocaba puntualmente en la boda de algún amigo, ¿sabes? De hecho, hay un amigo que se casó en la Catedral de Ibiza. Y bueno, o sea, es una anécdota un poco larga. La cuestión, para hacerla corta, en el último segundo, o sea, yo tenía que tocar una soprano, tenía que cantar, se presentó la soprano, le dije que la llamaría, se lo enseñé, y me dijo: este tono no me va bien. Dije: vaya hombre, pues tendremos que improvisar. Bueno, acerté dos notas, la primera y la última.
Bueno, no está mal.
O sea, absolutamente toda la iglesia mirando al organista: ¿qué está haciendo este hombre? O sea, fue la anécdota de la boda. Todavía me lo recuerda, hace 30 años que se casó. En fin.
¿Y qué pasa con esas camisas, Tony?
Pues mira, tuve durante efectivamente 15 años una marca de ropa, era un poco en general, hacía también bañadores, hacía camisetas, pero el producto central eran las camisas. Resulta que siempre había pensado que podía hacer una marca de ropa inspirada en Ibiza, que podía tener recorrido. Empecé con camisetas, vi que las barreras de entrada eran muy bajas, o sea, cualquiera podía hacer camisetas. De hecho, Pacha empezó a hacer camisetas en esa época también. Y vi que tenía que diferenciarme, entonces entendí que la camisa era un producto muy apropiado, más masculino que femenino. También hacía de mujer, pero era, o sea, digamos que mi cliente principal era el hombre. Entonces quise hacer un producto tipo la Martina, con bordados, estampas, pero en vez de ser polo, yo era náutico y mar y Mediterráneo, y en vez de Argentina, ¿no?, y Buenos Aires, pues yo era Ibiza. Entonces fui a Buenos Aires, encontré los talleres que fabricaban para la Martina y también fabricaban para mí, obviamente a otra escala, o sea, yo era muy pequeño, ¿no? Y ahí está el problema de la ropa y de muchos negocios, que es conseguir un volumen mínimo para justificar unos costes bajos. Pero bueno, no fue nunca mi situación, o sea, siempre mantuve unos volúmenes bajos.
¿Pero hablamos de esa marca ya en pasado, entonces?
Sí, en pasado. O sea, en 2019 ya la cerré. Cerré la última tienda, que era en el puerto de Ibiza. Una tienda, la verdad, que muy chula. Pero mira, ya está. O sea, al final también... Bueno. Tienes que hacer las cosas con ilusión, ¿no?
Sí, yo, lo que queda claro, Tony, es que de alguna manera, en ese recorrido, en esa trayectoria que dibujaba antes Joana, y en esta experiencia, se demuestra la creatividad que tenéis algunos, que luego acabas diversificando en muchos aspectos, pero también concentrando en otros. Joana está muy pendiente de ese tema porque ella también diseña cosas. Entonces, claro, igual algún truquillo o algo también...
No, es que... Es
pero
que
la gente vez... que sois creativa, eso, sois creativa con camisas o con melocotones.
Bueno, yo tengo una pequeña marca de complementos artesanales de bisutería y me gusta mucho la papelería también, pero bueno, yo lo describiría más como un hobby. Y bueno, a mí me hace disfrutar y, como tú dices, mientras me haga disfrutar, pues claro, si empieza a generar conflicto del tipo que sea, pues ya lo que genera conflicto no vale la pena.
Pero sí que es verdad, Tony, que yo, hablando de la creatividad, para ser escritor también hay que ser creativo, si no es difícil poder llegar a ese punto, ¿no?
Hombre, no, pero claro, a ver, o sea, al final Isla Negra tiene 592 páginas, o sea, cada palabra está ahí porque se ha imaginado allí, ¿no? O sea, es creatividad total escribir un libro, pero desde luego, y tienes razón, o sea, al final la persona que es creativa yo creo que canaliza esa creatividad de infinidad de maneras, ¿no? O sea, uno puede, pues esto, o sea, puede escribir un libro, puede componer una canción, puede pintar un cuadro, puede hacer lo que sea.
Me encanta, es que a mí me encanta.
Es el punto de partida.
Me encanta, claro.
De hecho, cortamos ahí a Tony, que nos estaba explicando algo, pero de hecho, esa creatividad también nos puede invitar a viajar a Ibiza, pero no a la Ibiza de la noche y el espectáculo y el show business este que ahora hay en Ibiza, o de la inmobiliaria, que también tiene tela, lo de la inmobiliaria en Ibiza, sino a la Ibiza del siglo XIX. Entiendo que, claro, siendo de Ibiza, primera novela, pues cuando te planteas un proyecto como este, es, entre comillas, también algo más cómodo localizarlo en algo que conoces, no perfectamente a lo mejor, pero sí que tienes una base sólida donde apoyarte, ¿no?
Sí, desde luego, lo que es a nivel geográfico, como bien dices, soy de aquí, mis padres son de aquí, mis abuelos, todo, ¿no? O sea, todo el mundo. Entonces, claro, o sea, tengo la isla interiorizada. Lo que pasa es que hablabas de una isla de extremos, ¿no? En cuanto a tema inmobiliario, en cuanto a volumen de gente que viene en verano, es verdad, Ibiza es, en verano es una locura. Lo que pasa es que esta Ibiza del siglo XIX que he descubierto, porque la desconocía completamente, también es un extremo, es el otro extremo. Ahora es una isla que todo el mundo conoce. O sea, ¿quién no conoce Ibiza, haya estado o no? Te sugerirá cosas, mejores o peores. Al final, lo que siempre vende y da más titulares es lo negativo. Pero, o sea, obviamente es una parte ínfima de lo que pasa en Ibiza, ¿no? O sea, lo malo, digamos. Pero bueno, al final, Telecinco, las cadenas de televisión nos sacan cuando hay algún problema, ¿no? Pero es así, o sea, pasa con nosotros y pasa con todo el mundo. La cuestión es que estamos en un extremo de popularidad, un extremo de riqueza, ostentación, lujo, discotecas, locura, ¿no? En el siglo XIX Ibiza era lo opuesto. O sea, nadie conocía Ibiza, nadie había estado en Ibiza, no había turismo, había una única fonda que tenía pues una docena o menos de habitaciones en el puerto. Era una isla miserable, la gente tenía que emigrar para sobrevivir.
Eso, Tony, perdona, lo has conseguido, porque es que
describirlo perfectamente,
percibes, sí, miserias en el libro, es que percibes miserias, y es verdad que llama la atención trasladarte a esa época en esa isla, que como él está contando, pues eso, a día de hoy es que Ibiza la peta. Claro.
A cuatro payeses y ahí metidos en sus casitas, en sus cubículos, porque realmente al final vivían muy aislados.
Sí, son cubículos, exactamente, bien definido. Sí, sí, es que Ibiza era así. O sea, Ibiza era pobre, pero pobre, o sea, miserable. Eso que dices de los cubículos, fíjate, o sea, y ligándolo con el tema inmobiliario del que hablabas, ¿no? En esa época, según el archiduque, que es mi fuente principal de información, en Ibiza había 200 casas payesas abandonadas. Hoy estas casas, con las fincas que tienen, precio de venta, o sea, no te digo arregladas, precio de venta, pues a lo mejor estaríamos hablando de 2, 3, 5 millones de euros.
Fíjate.
Son casas o fincas que ahora arregladas, pues te viene un holandés, un francés, un alemán, quien quiera, y a lo mejor te paga, pues yo qué sé, pues una locura. O sea, es que es un despropósito.
Y Tony,
si es que vivir en Ibiza es muy caro, además, ¿eh? No te digo vivir en una casa como esa y además arreglada.
Ibiza es carísimo.
Es carísimo.
Ibiza es carísimo.
De hecho, una de las quejas, claro, que hay de la gente que, claro, vaya a trabajar es esta, que es que con los sueldos que se pagan no te da, y más si eres funcionario, no te da para vivir.
Sí, o sea, el tema de la vivienda aquí es un tema complejo. El tema de la vivienda, no hablemos de vivienda unifamiliar de un cierto nivel, no, hablemos de apartamentos y pisos, es una locura, o sea, es imposible que una pareja joven pueda, bueno, es imposible, o sea, depende de la capacidad de la familia más que la propia, ¿no? Porque se entiende que una pareja joven que empieza a trabajar tiene sueldos moderados, vamos a decir, salvo excepciones. Entonces, ¿quién se puede comprar un piso de medio millón de euros?
Ya. Yeah.
Y es que es complicado encontrar por debajo de este...
Sí, no, y alquileres, también subidos de...
Alquileres también, ¿no? Efectivamente.
Y Tony...
Efectivamente, pero bueno, o sea...
Teniendo en cuenta, pues eso, el rebote que se percibe por lo que yo he leído y visto y demás, que tienes tú con tu isla, que me parece genial que lo defiendas y lo grites, porque bueno, en la novela ya tocas ese tema, ya dejas entrever qué es lo que pasaba a sí, nivel administrativo y demás y tal. Así a grandes rasgos, ¿en qué ha mejorado notablemente la isla y en qué te gustaría a ti que a corto plazo mejorara?
¿A qué te refieres? ¿En qué ha mejorado desde esta época del siglo
XIX? Sí, bueno, así a muy grandes rasgos, porque claro.
Bueno, o sea, ahora la gente no tiene que emigrar. O sea, los ibicencos se pueden quedar en su casa. Pueden mantener sus tierras, o si las venden, o sea, pues saben que con eso, o sea, pues pueden vivir bien. Ahora hay comercio, ahora hay gente, ahora hay turismo. Es una isla dinámica. Es un sitio maravilloso. Es un sitio, o sea, Ibiza, para el que lo conoce, o sea, ya sabe de qué hablo, es una maravilla. Para el que no lo conoce, o sea, tiene que ir un poco más allá de lo que es la imagen típica que tenemos de discotecas y demás, ¿no? Si tienes una familia con un niño pequeño, puedes venir a Ibiza y puedes disfrutar y puedes estar tranquilo y puede ser una experiencia maravillosa. Obviamente no vayas al circuito de discotecas, no vayas a Playa Hermosa, porque es una locura, pero tienes pues Santa Eulalia, tienes municipios tranquilos, tienes playas que son una maravilla. Intentad todos, si os planteáis ir a Ibiza en algún momento, que no sea en julio y agosto, por favor, porque no, vais a pasarlo mal, colas por todos lados, la gente curiosamente se pone nerviosa, no vale la pena, o sea, julio y agosto es demasiado todo, ¿no?
Bueno, claro, eso, o sea, a no ser que tengas un grupo de amigos 16 años o 22 en esa franja, que ahí igual sí, ¿no?
Hombre, claro, por supuesto, claro. Pero es que es lo que digo siempre, o sea, Ibiza lo que tiene es que es un sitio ridículo, porque estamos hablando de una isla que es una roca, que tiene 15 kilómetros por 40, o sea, nada, Ibiza no es nada, y sin embargo, seas la persona que seas, encontrarás una isla para ti. Si eres gay, no te preocupes, tienes un circuito gay que es brutal. ¿Te gustan las discotecas y la fiesta y vienes con tus amigos y te quieres divertir? Increíble, o sea, no diré el mejor, pero de los mejores sitios del mundo. Sí. ¿Eres un matrimonio joven que quiere pues ir a sitios elegantes y tal? Perfecto. ¿Eres una pareja mayor que se quiere aburrir en el campo pues haciendo excursiones? También lo vas a hacer. O sea, seas como seas, tienes una Ibiza para ti. O sea,
tú trabajas en algo de turismo de Ibiza y no nos lo has dicho.
No, ¿sabes qué pasa?
Mira que bien la vende. No, lo está haciendo muy bien.
Sí, no, nos lo ha vendido a todos, salvo a los que le gusta conducir. Hay dos carreteras, ¿no?
Evitad venir en julio y agosto si os gusta conducir, porque es frustrante.
Anotado, Tony.
A veces se ve aquí gente con un Ferrari y dices, pero tío, ¿pero dónde vas, macho? ¿Dónde vas? O sea, pero si vas a 18 por hora, es que no puedes ir con ese coche. En fin.
Bueno, cosas que
se acabó la campaña prohibida. Se acabó la campaña.
Vamos a centrarnos, si te parece, en la novela, una novela que se llama Isla Negra, que nos habla de qué esa novela, John Esquiero. ¿Tienes hecho la sinopsis?
Sí, claro que sí,
pues
la tengo.
Cuéntanos.
Venga, pues Isla Negra, podemos definirlo como un thriller con bastante de histórico, inspirado en un crimen real sucedido en Ibiza en 1863, con personajes ficticios pero creíbles. Una novela muy cuidada en sus detalles, con dos mapas preciosos al principio de la isla y de la ciudad de Ibiza, tres partes diferenciadas en la historia, capítulos relativamente cortos o con descansos entre líneas que facilitan la lectura, el extracto de la carta que envió el gobernador de las Islas Baleares a los alcaldes de la isla de Ibiza en el 1864, y unos agradecimientos finales que incluyen notas del autor y con los que terminarás de convencerte de la calidad de esta novela. A través del asesinato de un párroco y su criado en Sant Jordi, Toni Montserrat nos traslada de manera precisa a la isla de aquel momento. La ambientación merece mención y el autor logra introducir Ibiza en la historia como si de un personaje más se tratara, cargada de pobreza y de grandes diferencias entre clases. Acompañarás a Marc Guas y Toni Riera en el proceso lento de investigación hasta resolver el crimen. Y digo lento, porque yo lo he querido entender así, que en aquella época todo era así, era lento, muy lento, las distancias suponían días, las deducciones no tenían en qué apoyarse y demostrarlas llevaba más tiempo del que se pretendía. Yo me he sentido transportada a una Ibiza mugrienta, descuidada, peligrosa y muy oscura. La he saboreado despacio y sin prisa y se la recomendaría a lectores que disfrutan con estos ambientes oscuros de tensión Y si a mí hay algo que me ha quedado claro, es que la Isla Bonita no siempre lo fue.
Esta es la sinopsis. Hay un detalle que apuntabas, que es la lentitud premeditada en la novela, igual para transportarnos precisamente, no en el Ferrari del que hablábamos antes, sino en el burrico, en ese burrico que era protagonista, porque en la isla que nos dibuja, pues claro, no había otro medio de locomoción que no fuera el coche de San Fernando y los burros, los caballos, pocos caballos, incluso dicen en algún momento había en la isla, ¿no? ¿Por qué esa lentitud premeditada? ¿Precisamente para dibujar esto que estamos hablando?
Bueno, o sea, leía a una blogger que hablaba del libro y se refería como que era una novela pausada, y me gustó, o sea, me gustó el concepto de pausar, ¿no? Creo que, o sea, y quizá diría que es más apropiado que el de lento, porque, o sea, el de lento quizá, o sea, pues da a entender, o sea, pues que la historia se mueve lento. Yo creo que la historia constantemente avanza, sí que es verdad, o sea, pues a un ritmo pausado. ¿Por qué? Como bien decís, es el ritmo de la época. Como bien decís, no había caballos, había 9 caballos en la isla, imagínate, además documentados. El primero lo trajo el farmacéutico. Las distancias, pues sí, o sea, pues se medían en horas. Ir a San Jordi, que es la iglesia en la que se produce este crimen, que por cierto es un crimen real, es decir, la noche del 26 de diciembre de 1863 asesinan al cura, un párroco sexagenario de la parroquia de San Jordi, y a su criado. Esto es cierto, está documentado en la historia de Ibiza y Isidro Macavich, como aparecen los cuerpos maniatados, el criado con el cuello degollado y con las manos y los pies atados con una faja del cura. El cura aparece con las manos atadas con una cuerda que habían cortado de una silla, ¿no? Con 3 puñaladas en el corazón. Aparece todo revuelto, han robado un dinero, porque el cura tenía dinero para comprar una finca vecina cerca de la parroquia, y la quería comprar. Entonces el dinero desaparece, ¿no? En su momento hay mucha rumorología, ya sabemos esto como es, un sitio pequeño, la gente habla, hay sospechosos, pero no se consigue demostrar nada. Es decir, los culpables sobreviven, no son capturados, y por lo tanto el crimen queda impune. A partir de este punto es cuando decido traer a un investigador de fuera. Este investigador es Mark Wask. ¿Por qué de fuera?
Wask.
Me interesaba tener...
A ver, Tony.
Wask.
Mira qué haces ahí el apunte dentro Wask. Del libro. Pues yo, Wask. Yo había dicho Wask. Y es más, bueno, me había pensado, claro, yo lista y todo, porque he dicho, uy, mira, lo estoy pronunciando bien cuando llegué a ese punto en la lectura, pero veo que no.
Hombre, que
pero es normal.
El catalán normal, tiene sus cosas. Y la cultura catalana también, dentro de lo que sería el aspecto mallorquín o el aspecto balear, en el caso de Ibiza. Hablabas antes de esas pausas y del... Bueno, es que a veces, si quieres dibujar a un ibicenco, pues tienes que dibujar a este que te dice... ¿Cómo es esta frase? Que te digo cosas. Y eso es, olvídate, o sea, no te voy a decir nada. O en un par de días. Y dices, en un par de días, eso es dos meses o 3
o
4.
O ahorita, que dicen los mexicanos.
Sí, claro.
Ahorita.
Claro.
O sea, el ahorita es un espectro total entre jamás o ahorita.
Sí, pero bueno, que eso también lo dibuja en la novela y queda presente, ¿no? Esa cultura arraigada, ¿no? Y hay momentos y detalles interesantes que a mí, por ejemplo, hay personajes que en algún momento determinado les pone, precisamente hablando en catalán o en mallorquín. Y es curioso.
En Ibicenco, por favor, en Ibicenco.
Perdón, en Ibicenco.
Cuidado, que hay...
Es que también está muy...
Bueno, yo estoy viviendo un tiempo en Mallorca y entonces también viví un poco eso. Y a mí me ha gustado mucho el volver a leer ese tipo de idioma, Ibicenco en este caso, o algo que se le parece. Porque es verdad que a veces tenemos pues como mucho temor a leer otro idioma, y en el caso de catalán, mallorquino y ibicenco, la cuestión es que si pierdes el miedo y lo lees, lo entiendes.
Claro.
Porque si vas un poco reticente, no lo entiendes, porque ya no se te cruzan los cables. Pero como a mí me tocó leer y entender lo que ponía, pues eso, le pierdes el miedo, lo lees y lo entiendes. Que eso está chulo. Es más, fíjate que yo en algún momento de la novela eché en falta que hubiera más personajes, que metieras ahí alguna frase más en Ibicenco. Supongo que ese fue, pues, también un detalle que tú tuviste que valorar, ¿no?
Fíjate qué curioso. No, pero eso que tú dices es cierto. O sea, has dicho una cosa muy importante, creo, que es la actitud con la que tú te tomas, en este caso un libro, pero en realidad es la actitud con la que afrontas la vida, ¿no? Es decir, creo que estamos en una sociedad en la que todos, digo todos entre comillas, porque por suerte no todos somos así, o no todos son así, en el que todos somos muy sensibles, ¿no? Parece que enseguida estamos enfadados, ofendidos porque alguien hace algo diferente. O sea, no pasa nada, ¿no? O sea, yo creo que precisamente esta actitud que tú has dicho de inquietud, o sea, pues como un poco un reto, como un poco entender, estas ganas de aprender, creo que son un poco la base para afrontar no ya este libro, sino en general todo, ¿no? O sea, que me quedo con esta frase, porque es muy buena, es muy buena.
Toma,
sí, que es
Damián,
¿eh? El libro... ¿Cómo?
Sí, no,
que le digo a Damián que se quede ahí con el toque, que fíjate, igual hasta le has inspirado a Tony y todo, ¿eh?
No, o sea, sí que es cierto que hay frases en Ibicenco, en diálogos, por supuesto. Claro, o sea, vosotros pensad que los editores y los correctores eran malagueños y madrileños. Es decir, si ellos me animaron a dejar estas frases es porque en contexto la inmensa mayoría se podían entender, ¿no?
Claro.
Aparte que son frases que no son determinantes para entender la trama. Es decir, está claro que si hay algo crítico para la trama, pues no está puesto en Ibicenco, que a lo mejor alguien, pues, o sea, pues puede perderse algún matiz, ¿no? Pero sí que hay protagonistas, Riera sobre todo, Tony Riera, subinspector, que es alrededor del que pivota, pues, buena parte de la historia, que son en Ibicenco, pues porque este protagonista es así, ¿no? Pensad que en esa época, la gente del campo en Ibiza no hablaba castellano. Los que hablaban castellano en Ibiza eran los funcionarios venidos de fuera y un poco la élite de Dalvila, que eran familias más acomodadas. Pero la gente de a pie no hablaba castellano. Entonces, tenía sentido, pues, el poner alguna frase que fuera en Ibicenco, porque venía a reflejar un poco esta realidad, ¿no?
Y de hecho ayuda también en el dibujo que haces de algunos personajes. Yo creo que está perfectamente encajado. Es más, ya digo, yo alguna más incluso hubiera intentado colar, pero entiendo, claro, que al final, bueno, el idioma en el que uno quiere trasladar la lectura completa, pues tiene que entenderse, no se perderían detalles. Hay momentos de la novela interesantes que yo invito a la gente que los descubra. Esto es un asesinato, es decir, esto es cosas muy serias. ¿Y cómo se resuelve el asesinato? Que entiendo yo, y aquí hablamos también de la creatividad. Tú, cuando empiezas, dices, conozco la historia y decido meter ya a un investigador. ¿Tú, cuando metes al investigador, ya sabías cómo acababa la historia o va surgiendo posteriormente?
O sea, yo lo primero que escribo de todo es la escena del crimen, del asesinato, para mí. O sea, esta escena no la comparto con el lector. Es una escena que yo escribo para ser consciente de toda la realidad que envuelve al crimen, para saber qué pistas hay, qué pistas se inventa, digamos, el asesino o los asesinos, y que intentan dejar para confundir a la policía, ¿no? Entonces, esa escena yo la tengo muy clara. Lo que es el desenlace final, eso no lo tenía tan claro. Yo pongo un poco el ejemplo de que voy escribiendo la novela un poco como si fuera conduciendo por la noche, ¿sabes? Con el coche y las luces cortas. Entonces, yo no veo el final del camino, pero sí que veo las siguientes 2, 3, 5, 8 escenas. Esas sí que las tengo claras. Eso sí que las tengo claras. Entonces, a medida que voy avanzando en las escenas, pues cada vez voy viendo un poco más allá, ¿no? Yo qué sé, a lo mejor hay algún momento en el que es impresionante y pongo las luces largas y veo las siguientes 25 escenas, ¿sabes? Pero no solía ser así. Es decir, iba un poco construyendo a medida que iba avanzando.
¿Y qué dirías?
Que justo en el hilo este, es que yo tuve la sensación en algún momento determinado que jugaba precisamente a irnos presentando un candidato a, y cuando ya iba a ser que sí, ay, que no, claro. Y volví a empezar otra vez y volví de alguna manera, va a ser este, seguro, y llegaba que no. Esta es un poco la sensación que yo tuve que mientras leía, y me gustó, la verdad, estuvo divertido. Decía,
sí, Joana. O sea, es que perdón, Joana, vive.
Ah, no pasa nada, no. Me ha hecho mucha gracia la cara de Damián.
Sí, pero
es que no se le ve, pero hay cara de niño pillo, ¿sabes? De que no.
Pero yo me imaginaba a Tony así.
No, yo le quería preguntar, según iba contando el tema de luces cortas, largas, ¿qué diría él que ha sido lo más complejo a la hora de montar la historia? ¿Qué es lo que más te has esforzado?
Honestamente, me he esforzado en todo. Pero hay cosas que requerían de más, de, o sea, quizá pues de un esfuerzo suplementario. Mira, yo creo, sorprendentemente, hay una cosa con la que me divertía mucho y que se me daba bien, creo, que es que son los diálogos. O sea, los diálogos fluían bastante bien. Es decir, una vez que tenía la personalidad del personaje bien definida, ¿no? Era como que me resultaba sencillo ponerlo a interactuar con otros. Y los diálogos me salían fácil, o sea, es como que fluían mucho. El reto principal, vamos a ver, esto es una novela negra y es una novela histórica, por lo tanto hay dos retos. Hay un reto que es el de estructurar una trama policial que sea capaz de mantener la atención del lector en todo momento. Es decir, yo lo que quiero es que el lector tenga ganas de seguir leyendo, que esté involucrado en la historia y que quiera, o sea, pues saber cómo, o sea, pues qué pasa en la página siguiente, qué pasa en el siguiente capítulo, ¿no? Es decir, este era un gran reto, es decir, una estructura que fuera sólida. Y por otro lado estaba el tema histórico, es decir, lo que es la ambientación de la historia es absolutamente rigurosa. O sea, si digo que al lado de la iglesia de San Jordi no había ninguna casa, es que no había ninguna casa. Si digo que había una higuera, es que había una higuera. Si digo que el reloj de la Catedral de Ibiza en esa época, hay dos ingenieros, dos técnicos venidos de Mallorca que están analizando poner un reloj, es que en 1864, a lo largo del año, se pone por fin el reloj de la Catedral de la Catedral, ¿no? Es decir, lo que es ambientación histórica es rigurosa. Que una calle era como la describo, es que era así.
Pues
que
las entradas
de las
has...
murallas eran así, sí. Es que lo verán, es decir,
está perfectamente,
lo has, sí. Lo has logrado, Tony.
El esfuerzo para representar Ibiza tal y como era en esa foto, que es enero de 1864, que es cuando se hace la investigación, es muy fuerte. O sea, es un esfuerzo importante,
pues
claro. Logrado, y es más, los royalties de la serie televisiva o de la peli, esto va a caer cualquier día, y es más, los free tour deberían de apuntarse a la ruta Isla Negra en la isla, para que durante todo el año nos cuenten esta historia o las historias negras de la isla, basadas evidentemente en, bueno, que digo yo, la ruta Isla Negra, la ruta Tony Montserrat, que queda mucho mejor.
queda más guay.
Bueno, Tony, hay un pasaje de la novela que yo quiero en este caso detallar, porque nosotros proponemos un reto aquí a todos los escritores, bueno, de momento, hasta que nos hagamos pobres y nos arruinemos con el tema, que va por el camino.
Nos va a salir carillo el tema, ¿eh?
La cuestión es que proponemos un reto, y es que hay un pasaje en la novela que tú, bueno, describes pues lo que son las matanzas tradicionales en Ibiza, evidentemente. El reto es que en la próxima novela que escribas, esté ambientada donde esté ambientada, haya algún momento un pasaje en el que alguien coma jamón de hijuelo, traiga un jamón de hijuelo, aparezca el jamón de hijuelo. Si esto se consigue, nosotros nos comprometemos a que tú saborees el sabor de, valga la redundancia, del jamón de hijuelo, ¿eh? Así que tú mismo, porque en alguna novela estarás trabajando, mete por ahí algún jamón de hijuelo que nosotros hacemos que lo pruebe.
Que no es una broma, Tony.
Es un reto esto.
Es un reto.
Oye, no, espera. A ver. Es 1866, que es la próxima novela. Bueno, la próxima no, o sea, es la novela en la que estoy trabajando en este momento.
¡Ostras! Ya, mira, nos acaba de desvelar aquí algo, además.
No, claro, o sea, lo que me pidieron en Plaza Janés fue que hiciera la trilogía de las Baleares, que en realidad es una idea que yo tenía y les pareció excelente.
¡Qué
y
guay!
Escribiendo el segundo volumen, que es Mallorca.
¡Ostras, o sea, Damián!
Esta no me la pierdo.
Sí, Damián, esta va para ti y habrá frases en mallorquín.
Bueno, si metes un personaje pregunta... que se llama Damián, que viene de Guijuelo con un jamón, ya lo flipamos esto, ¿eh?
Vamos a ver, entonces, aquí está la pregunta, o sea, aquí está la pregunta que os quiero hacer. En 1866, jamón de Guijuelo había, ¿no?
Sí, sí, claro, claro. Y es más, es la época en la que empieza a comercializarse de una forma mucho más abierta, precisamente con la llegada del tren en esas épocas aquí a nuestra localidad, o sea que... Vamos, yo me atrevería a decir, o sea, que en esa época ya hay jamón de Guijuelo por toda la península y las Islas Baleares.
Pero ¿qué me estás contando? Pues no se hable más. No se hable más.
Bueno, ya hablaremos de este tema.
Que ni lo dudes, mira.
Fíjate,
la escena 25, ¿sí? La escena 25, que es con la que se acaba la primera parte, tiene que ser un desayuno en una de estas casas señoriales mallorquinas, de Palma, en un palacete. Entonces haré que los dueños de la casa
desayunen, ¿vale?, bien.
Ofrezcan a los invitados unos cortes de jamón de Guijuelo.
Fíjate.
Vamos a estar pendientes, Tony, así que como no cumplas el reto, evidentemente tendremos un pequeño desfalco, ¿eh?
Te he dicho hasta la escena. O sea,
sí, fíjate, es que lo acabas de pensar en voz alta.
Poder catar ese jamón.
Qué bueno, Tony.
Bueno, vamos con recta final de nuestro programa, que se nos acaba el tiempo y llega el momento del test. Atento, Tony.
Mira, Tony, un test breve. Imagina, recuerda y confiesa. Uy, bueno, lecturas. No, que es muy fácil, ya verás. Eres lo que lees.
A ver.
Mira, imagina que pudieras ser un personaje de un libro. ¿Quién serías?
Uno de mis personajes favoritos es el detective sin nombre de Eduardo Mendoza, que sacan del manicomio. Mm. Hombre, ser un tío que sale de un manicomio, que se pasa la mitad del libro que van calzoncillos y ya no sería lo más. Pero es que me encanta el personaje, entonces ya está, soy ese personaje sin nombre.
Muy bien. Recuerda, un libro que consideraste de obligada lectura al terminarlo.
El perfume, por ejemplo.
Qué bueno.
¿Te
qué
puedo
buen...
decir más? ¿Te puedo decir más?
Sí, no? sí. Ahora te digo yo una cosa. Sí, dime.
Vale. El Imperio Eres Tú, uh-huh, de Javier Moro. El Nombre de la Rosa.
Es que tu novela a mí me ha hecho recordar El Perfume y El Nombre de la Rosa, fíjate. Sí, es que además se lo recomendaría al lector.
Y me lo ha contado a mí, ¿eh? O sea, no es que se lo esté ahora...
No, ya lo había dicho, es que yo...
Cuando preparábamos estábamos y comentamos un día este aspecto, sí.
Y a lo mejor si van usuarios a la biblioteca y tal... ¿Te has leído El Perfume? Sí, ¿te gustó? ¡Buah, muchísimo! Pues llévate Isla Negra, que así yo también saco mucho de que le gusta a cada lector. Bueno, sin más, un apunte. Ya.
Seguimos con el test, venga.
Es que El Perfume es otra cosa. Bueno, perdón, sí. Ya estás, aquí si no me enrollo.
Sí, El Perfume, vaya tela. Confiesa, ¿qué libro descansa en tu mesilla?
Pues mira, lo tengo a mi lado ahora mismo. Nos quieren muertos, hablando de Javier Moro, es de Javier Moro.
Mm.
Tengo que presentarlo el día 24, que viene a Ibiza con Leopoldo y con Lilian. Entonces tengo que presentarle el libro y estoy aquí leyendo.
Qué bueno, a ti te presentaremos, Damián y yo, cuando vengas.
Pues oye, o sea, tenemos que ir cerrando la fecha.
Vamos hablando. Bueno, Tony, que muchísimas gracias por haber compartido este ratito con nosotros, que bueno, confiamos en leerte de nuevo, que no tardemos mucho además, pero ya nos lo has dejado claro encima, y nada, que nos vamos a conocer, estoy segura, para compartir jamón.
Seguro que sí, Tony, un placer, moltes gracias, cuídese usted y nos vemos cualquier día en Guijuelo.
Muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo, ha sido un placer pasar este ratito con vosotros. Os aseguro que el jamón de Guijuelo saldrá en el segundo volumen de Mallorca.
Toma,
y estamos
ya
en contacto, ¿vale?
Estamos en contacto, claro que sí, un placer, un saludo, gracias, chao.
Un abrazo,
Tony.
Hasta luego.
Y cerramos con reflexión, Joana.
Pues con una reflexión de Tony, que también te las encuentras en Isla Negra, La vara para medir nuestros actos es siempre menos severa que la que empleamos para los demás.
Tienes que decir, tienes que aprender de todo, y eso es lo que yo valoro. De lo bueno y de lo malo, siempre algo por descubrir. No me arrepiento de nada, todo lo que hice fue vivir sin pensar en el mañana, intentando conseguir todo aquello que un día.